Muy buenas noches. Esto es Nacional Global, el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde tenemos la suerte de poder charlar los temas de la política exterior desde una visión argentina. Le mandamos un fuerte saludo a Florencia Ventosa, que está trabajando en el exterior, así que esta semana no pudo estar con nosotros. Y por supuesto a Javier Chiavone, quien trabaja asiduamente para que este programa salga lo más decente posible. Esto es Nacional Global.
Nacional Global. Domingo, por la radio de todos.
Y esta noche, recordando que en los Estados Unidos está por venirse un posible impeachment al presidente Donald Trump, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales se habló del otro gran hegemón que hubo hace años, que es Rusia, cuando se llamaba la Unión Soviética. En realidad se trató la relación de la Federación Rusa con la Argentina, y para eso tuvimos, entre tantos destacados que estuvieron charlando, a un destacado diplomático de la Cancillería Argentina, la buena madera, los buenos productos intelectuales que da la política exterior argentina. En este caso, el ex embajador en Rusia, el currículum de él es amplísimo, así que solo voy a decir eso, que es miembro del CARI, miembro destacado, y además ex embajador en Rusia, Arnoldo Listre. ¿Cómo le va, embajador?
Muy bien, buenas noches, mucho gusto saludarlo.
Embajador, ¿su experiencia en Rusia cuándo fue?
Yo llegué a Rusia el año 94, es decir, bajo la presidencia de Yeltsin, y me fui el año 99. Estuve 4 años y 11 meses.
O sea, de Yeltsin a Putin, porque casi...
Ese momento tan importante de la transición de Rusia, el fin de haber terminado la Unión Soviética, se había desmembrado Rusia y había asumido Yeltsin la presidencia.
Y cuando usted se retiró, ahí ya estaba asumiendo, poco tiempo después, Vladimir Putin.
Mire, en realidad cuando yo me fui de Rusia, que fue a fines del 99, en noviembre del 99, diciembre del 99, todo el mundo pensaba que el próximo presidente ruso iba a ser Evgeny Primakov, que era el primer ministro. Evgeny Primakov, un hombre que había sido canciller, había sido jefe de la KGB, era un hombre de la inteligencia rusa. Había sido presidente había sido canciller, y era un hombre que tenía todas las posibilidades, un hombre que había ampliado las relaciones internacionales rusas, un hombre con una gran autoridad, y parecía casi cantado entre los círculos supuestamente bien informados que el próximo presidente iba a ser Primakov. Y apareció Putin. Putin, que era una figura menor, pero que había entrado en la administración del presidente, y por una serie de acuerdos con las fuerzas reales de poder en ese momento, fundamentalmente con las fuerzas económicas, y con apoyo de la familia Yeltsin, apareció Putin como el candidato, después de haber sido nombrado primer ministro por Yeltsin, ¿no es cierto?
Ayúdeme, embajador, si para los que lo vimos de afuera fue así. Yeltsin entendió que no era una amenaza Putin.
No, Yeltsin lo propuso a Putin.
Claro, por eso lo propuso, porque no era una amenaza.
Putin fue un hombre de la confianza del círculo que rodeaba a Yeltsin, el círculo político que rodeaba a Yeltsin, y además de sectores económicos muy importantes existentes en Rusia en ese momento.
Claro, bueno, lo que no preveía es que después el alumno lo iba a superar y lo iba a sacar, ¿no?
No, digamos, a Yeltsin nunca Putin le hizo nada, no tuvo ninguna relación. Yeltsin le entregó la presidencia, ¿no es cierto?, en un discurso memorable que pronuncia en la Navidad o en el año nuevo del año 2000 o 2001, no me acuerdo en este momento, en el cual avisa que él deja la presidencia, lo pone interesadamente entre a Putin y llama a elecciones. Ahí Putin tiene un gran éxito en la lucha contra el terrorismo, y eso le da una gran fuerza popular, además del apoyo que tenía de factores importantes de poder.
Embajador, hablar de Rusia hoy. Embajador sigue siendo siempre.
¿Perdón?
Así que le puedo decir embajador. Embajador le puedo decir todavía, sí, siempre es embajador.
Sí, dígame lo que quiera. Arnoldo también.
Arnoldo. ¿Sí? No le puedo decir Noli, sí, porque se lo dicen los amigos, nada más. Y escuché más de un ex canciller o un canciller decirle Noli, hablen con Noli.
Yo nunca fui canciller.
No, escuché a más de un ex canciller decir hablen con Noli.
Sí, sí, algunos amigos tuve, sí, exacto. Entre ellos el presidente del CARI actual, también. Que es mi amigo y que fue mi canciller y mi jefe.
Pero no, no solo él, pero sí, sí, también. Embajador Listre, la pregunta que le quería hacer es, sáquenos de una disyuntiva. Yo escuché esta semana que pasó a dos académicos discutir si Rusia era o no era un centro de poder mundial hoy o si era cuán importante era Rusia. Uno decía, lo es por la energía que tiene, por todavía el tema militar, y otro le decía, no, mira, la economía que tiene es menor que algunos estados de los Estados Unidos y su número de producto bruto no llama tanto la atención. ¿Cómo podemos entender a Rusia? ¿Cuál sería su visión?
Mire, Rusia es y será siempre una gran potencia. Tenga en cuenta que es el país más grande del mundo, que además está en Europa y en Asia. Si el destino del mundo se juega en Eurasia, como sostienen muchos teóricos de la política internacional, Rusia está en una posición privilegiada. Rusia tiene un gran poder militar, grandes recursos naturales, pero evidentemente la situación económica de Rusia no puede compararse con otros países de mucha mayor significación. Le cito en este orden: los Estados Unidos, China, Japón, la India, son países que económicamente son más poderosos que Rusia. Ahora, sin embargo, Rusia tiene un gran poder militar y tiene una gran presencia. Es miembro permanente del Consejo de Seguridad, además. Es decir, Rusia es una gran potencia y siempre será una gran potencia. Lo que no es hoy día es una superpotencia, como lo fue la Unión Soviética.
Hablando de eso, se dice que Vladimir Putin tiene aires en todos sus... Ya quedan 20 años ya de gobierno, casi, porque si contamos...
¿Cómo, perdón?
Se dice que Vladimir Putin, en todo su tiempo de gobierno, sí, salvo el pequeño interregno que estaba un primer ministro puesto por él también... Exacto, Dmitry Mendeleev, ¿no? Mendeleev, ¿cómo se dice? Bueno, no importa, embajador, vamos a lo importante. La pregunta importante para usted es la siguiente. Putin hoy, ¿tiene aires o un intento de recuperar lo que era la Unión Soviética, las esferas de poder, ser aceptado como más de lo que es, como una superpotencia?
Mire, Putin ha dicho una declaración muy clara. Dice que la más grande tragedia geopolítica del siglo XX fue la disolución de la Unión Soviética. Dice, el que no lamente la pérdida de la disolución de la Unión Soviética no tiene corazón, ha dicho Putin. Y el que piensa en la reconstitución de la Unión Soviética no tiene cabeza. Es decir, la Unión Soviética ya no puede recuperarse como existió. Lo que sí puedo decir es que Rusia tenga una zona de influencia en la zona de los países que constituyeron la Unión Soviética y que eso le dé una fuerza política importante. Pero la reconstitución per se de la Unión Soviética, no, eso es virtualmente, es una locura. Es una persona, quien sostenga eso no tiene cabeza. No lo digo yo, lo ha dicho el propio Putin.
Esperemos que los ucranianos piensen igual. Embajador, le vamos a hacer escuchar, hablando de las zonas de influencia, recientemente Putin estuvo en la región y habló sobre Venezuela en la última vez que estuvo por estos lados.
Rusia sigue apoyando a las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo la institución del presidente y al parlamento. Y, sin duda, respaldamos el diálogo que el señor presidente y su gobierno mantiene con las fuerzas opositoras. Cualquier tipo de rechazo del diálogo lo consideramos irracional, perjudicial para el país y supone una amenaza para el bienestar de la población. Siempre apoyamos a las instituciones legítimas de poder.
Recuerdo, embajador, que en una época se hablaba de la doctrina Brezhnev, que era todos los países satélites alrededor de Rusia para cuidarlo. Ahora está la doctrina Brezhnev un poco más lejos, ¿no? Llegó hasta las costas de Venezuela.
No, pero son dos cosas distintas. La doctrina Brezhnev era la distinta, que Rusia tenía la obligación de intervenir en los países que estaban asociados por el Pacto de Varsovia en caso de que peligraran, algo que pudiera en peligro la estabilidad de esos países. Eso se extendía al Pacto de Varsovia, así es lo que llamaban, lo que también llamaban los satélites de la Unión Soviética. Pero esto es una cosa distinta, esta es una presencia en un extracontinental, en un territorio que en una zona en América Latina, en el continente latinoamericano, y de alguna medida es una presencia para desafiar a los Estados Unidos o demostrarle que si Estados Unidos puede apoyar a Ucrania, que en este momento está confrontando con Rusia, y a otros países como Georgia, ellos también pueden poder influenciar en otros países de la zona en que Estados Unidos tradicionalmente ha tenido influencia. Es un juego de poder, pero tómelo como eso. No es como una idea de una extensión de una doctrina que van a pertenecer en todas partes. Porque por otra parte, ellos no manifiestan ideología similar a la de Venezuela.
No son socialistas.
Ubíquelo en la confrontación o en el mal momento entre Rusia y Estados Unidos.
Embajador,
Estados Unidos ha sancionado a Rusia, sí, por el tema de Crimea, por la participación en Ucrania. Entonces Rusia contesta a eso metiéndose en una zona que tradicionalmente ha sido considerada el patio trasero de los Estados Unidos.
Sí, patio que ha descuidado en los últimos años. Embajador,
¿cómo?
Patio que ha descuidado en los últimos años, ¿no?
Sí, totalmente, correcto.
Embajador, vamos a aprovechar toda su gran experiencia. Este programa lo escuchan muchos estudiantes de Relaciones Internacionales. Y un déficit en algunas universidades que enseñan Relaciones Internacionales es la falta de diplomáticos que tengan experiencia. Se habla mucho de las teorías, de todos los neoneos, pero no tanto de gente que además tuvo los fierros para poder entender. ¿Cómo es la relación entre la Argentina y Rusia hoy y en los últimos años? ¿Cómo la está viendo usted?
Mire, la relación entre Argentina y Rusia es muy buena. La relación Argentina y Rusia tuvo altos y bajos y estuvo muy condicionada por la situación internacional, la Guerra Fría. La Argentina estaba condicionada en su relación con Rusia por factores importantes de poder en la Argentina que se negaban o que eran contrarios a un mayor, a un estrechamiento de las relaciones con Rusia por las circunstancias de que Rusia era el enemigo del mundo occidental. Eso ocurrió por mucho tiempo. Hoy día ese inconveniente, esa barrera ideológica no existe más, porque Rusia no es un país que quiere exportar la revolución ni quiere exportar el sistema comunista, es un país capitalista. Entonces, hoy es puramente un tema de poder para Rusia. Y la relación con la Argentina es buena. El comercio se ha incrementado razonablemente. Y están pendientes algunos proyectos que lamentablemente no se hicieron. Proyectos energéticos que pudieron, bueno, pero que la situación económica de Rusia impidió financiar en los términos que la Argentina pedía para hacer algunas obras energéticas muy importantes. La idea de las relaciones son buenas, hay cooperación internacional en muchos ámbitos y hay una presencia activa, hay intercambio de visitas de autoridades, hay muy buena relación con Rusia, en una palabra.
Bueno, sabemos que hay un embajador que tiene un gran nivel también ahora, que es Ricardo Lagori, otro embajador de carrera.
Efectivamente, un excelente embajador. Hay un excelente embajador argentino en Rusia.
Embajador Listre, nos costó encontrar últimas declaraciones de Vladimir Putin sobre la Argentina, pero me parece que van para el lado que dijo usted. No hace mucho tiempo, hace casi un año, dijo lo siguiente.
Quisiera recalcar que Rusia y Argentina están unidas por lazos amistosos, así como relaciones de cooperación mutuamente beneficiosos. Durante las negociaciones con mi homólogo, señor Macri, hemos reconfirmado nuestro deseo de desarrollar progresivamente nuestra cooperación en el espíritu de cooperación estratégica y amplia.
Eso cuando se reunió con el presidente Macri. Esta semana el embajador ruso en la Argentina tuiteó que las relaciones con Argentina pueden ser solo buenas, muy buenas o excelentes. Evidentemente tenemos tanto para poder trabajar juntos, pero nunca se da. Eso fue por las crisis argentinas, porque incluso en la época de las dictaduras, embajador, usted puede recordarlo bien, quizá sabe mucho de historia, la dictadura militar del proceso le seguía vendiendo cereales a Rusia a pesar de los embargos de los Estados Unidos.
No, casualmente ese fue un tema de cuando Estados Unidos decretó el embargo cerealero a raíz de la invasión para Afganistán. Estados Unidos le pidió a varios países productores de cereales, entre ellos la Argentina, que adhiera al embargo. La Argentina no adhirió al embargo. Y sí adhirieron otros países como Nueva Zelanda, Australia y fundamentalmente esos países. Pero cuando le pidió a Estados Unidos a esos países que no le vendieran carne, le dijeron que no. No diría al embargo. ¿Por qué? Porque esos países en ese momento no tenían cereales para vender. Y la Argentina sí los tenía.
Claro.
En un juego de intereses, ese boicot hecho por los países aliados de Estados Unidos, como Nueva Zelanda y Australia, cesó cuando tocaron el tema económico que a ellos les convenía, que era la carne. Y la Argentina también aprovechó ese momento en lo que podía, que eran los cereales. Y en ese momento, durante 3 años, hubo exportaciones a Rusia por alrededor de 6.000 millones de dólares. Son más de 6.000 millones de dólares, imagínense.
Bueno, fue una buena decisión, más allá de quien la haya tomado.
Yo creo que fue una muy buena decisión, sí, por supuesto.
Embajador, aprovechando lo que le decía, que lo escuchan muchos estudiantes, ¿qué es lo que hay que leer o en qué hay que fijarse para empezar a entender la relación ruso-argentina y a Rusia? Empiece por donde quiera, por la bilateral o por Rusia como bueno, objeto de estudio.
A Rusia, para entender a Rusia hay que estudiar la historia y la literatura. A través del estudio de la historia, usted encuentra que es un país que ha sufrido muchas invasiones y tiene una posición de defensiva frente al extranjero, porque es el país que sufrió la primera invasión, fue de los mongoles en el siglo XIII, después los tártaros en Crimea en el siglo XVI, los caballeros teutones en el siglo XV, los suecos, hasta la batalla de Poltava, que son derrotados por Pedro el Grande. Es decir, que es un país que tiene siempre una visión, que es un país que ha estado asediado. Y ha sido un país que tiene una gran vocación de expansión. Así se llama Dios, conquistó Siberia, y se extendió hacia el sur, a los países de Asia Central. Es decir, un país muy activo. Hay que entender siempre que es la tendencia a la expansión que ha tenido Rusia. Eso lo entiende estudiando la historia. Y después el alma, el espíritu ruso, leyendo la literatura.
Ah, pero el sabio embajador me ha dado uno de los mejores, las mejores respuestas. Una crítica que le hacemos a estos micrófonos con mi colega Florencia es muchas veces la falta de conocimiento de la literatura de los países. ¿Por dónde se empieza Rusia? ¿Por Dostoyevsky? Sí, bueno, ¿por Bulgakov? ¿Por dónde?
Lea Tolstoy.
Tolstoy, claro.
La Guerra y la Paz, Ana Karenina, lea a Dostoyevsky, a Gogol. Bueno, usted ahí empieza a entender cómo son los rusos. El ruso es un occidental, es un europeo, pero también tiene una cosa asiática, ¿cierto? En la mentalidad, en la manera de actuar del ruso, hay esa mezcla entre lo europeo y lo asiático. Y eso es importantísimo para entender cómo se maneja el espíritu del país, el alma rusa, Ruski Dusha, como dicen ellos.
Embajador, cuando usted estuvo en Rusia, ¿estuvo cuántos años? ¿4 o 5 años o más?
Yo estuve 4 años y 11 meses.
En esos casi 5 años, entró con una idea y se fue con otra. ¿Qué fue lo que más aprendió de ese espíritu ruso?
Mire, yo fui en un momento ruso, en Rusia, muy particular. Rusia estaba con el espíritu abatido. Después había perdido, se había disuelto la Unión Soviética. había una crisis económica fortísima. El país, orgulloso de haber ganado la gran guerra patriótica, como se llama, con la derrota de Alemania, estaba vencido moralmente, con el alma decaída, y el Putin levantó el espíritu nacional ruso, que es muy fuerte. Volvió a sentir, darle a la idea de un destino. Se apoyó en la religión, un renacimiento religioso muy grande como en Rusia, y ese país que se sentía caído, vencido, encontró de golpe espíritu nuevamente, renació el espíritu, y eso lo explotó admirablemente bien Putin.
Putin que empezó, ¿cómo calificaría hoy al régimen de Putin? ¿Es una democracia liberal? ¿Fue en su momento? ¿Ya no lo es? ¿Es una democracia delegativa?
Mire, a mí no me gustaría hacer una calificación muy determinante, porque Rusia no tiene la tradición liberal de Occidente. Nunca la tuvo. Es un país que no tuvo renacimiento. Entonces, si usted no se puede juzgar con criterios occidentales a un país que no es totalmente occidental. Usted escucha la música, lee la pintura, la pintura rusa, la música rusa, parece un país occidental, pero no es un país occidental. Entonces, es un país que no ha tenido la tradición liberal nuestra. Es un país que vivió siempre con gobiernos autocráticos o totalitarios. Entonces, Rusia, la democracia en Rusia es una residencia incipiente.
Bueno.
No es la democracia de tradicional con que se pueden jugar los países occidentales. Y el error que incurre muchas veces en aplicarle criterios occidentales, políticos occidentales, a un país que no lo es.
Claro, una cosa son los...
Rusia, se
entiende, embajador, lo que nos está diciendo. Lo único que sé que, como sé su vocación democrática, que no se refiere a los valores ni a las libertades, sino a la forma estructural que funciona en esos países.
Mire, por lo que entiendo. Sí, efectivamente. Son conceptos distintos, hay tradiciones distintas. A Rusia no le molesta la autocracia. Al ruso no le molesta la autocracia. El ruso cree en los gobiernos fuertes.
Embajador, nos queda un minuto y sí. No le quiero hacer la pregunta, y esta tiene que ser muy breve, su respuesta si puede, porque bien, la pregunta es difícil.
Sí.
¿Qué podemos aprender los argentinos de Rusia?
Bueno, podemos aprender culturalmente enormemente, una gran herencia cultural, aprender una gran cultura. Rusia es una gran cultura. Y además, ¿qué podemos aprender? Podemos aprovechar las posibilidades de comercio que nos presenta para nuestros productos y una relación económica activa. Pero fundamentalmente aprender de lo que es esa gran cultura, la literatura, la música, la pintura y todas las manifestaciones culturales de todo orden que tiene Rusia.
Embajador Arnoldo Listre, muchas gracias por haber compartido su tiempo y enseñarnos esto de Rusia. Nos vemos en
semana. Al contrario, gracias a ustedes y buenas noches.
Nos vemos en una semana Nacional Global.